¿En dónde están? Debo decir, ¿en dónde están? Eso es correcto. No diga que está en el Westin, en el hotel, en Burlingame. Debe decir, yo estoy en la V. Allí estoy verdaderamente. Así es de que cuando abrí mi Biblia, los que están sobre 50 se van a recordar de estas páginas. Estoy curioso si se pueden recordar el Salmos 92, 4. No los voy a avergonzar, no les voy a decir que lo reciten, porque después de los 50 su memoria está un poco, se desgasta. Lo que se ha quedado allí, allí está, hace un mes, nos ha dejado. Les tengo unos versículos, los voy a imprimir en rosita. Esas son las hermanas. Los de 50 para arriba, ellos están llenos de verde en las cortes del Señor de Jehová, los atrios de Jehová. Y este domingo que viene es el Día de las Madres, pero no lo celebramos, pero es algo interesante. Así es que vamos a tener algo rosita para darles a ustedes. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ok, muy bien. Estoy muy feliz. Espero que ustedes también estén aquí, reunidos aquí de nuevo, al norte del freeway, más cerca al aeropuerto. Es algo muy bueno para mí. Tuve un viaje demorado y apenas lo hice aquí a la reunión. Alabados al Señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, primeramente, antes de que entre al tema de nuestra comunión, a menos de 24 horas, me gustaría que estas 24 horas sean unas horas de felicidad. Felicidad para nosotros, Dios hombres, tiene una fuente diferente que las personas del mundo. Cuando ellos reciben buenas noticias, cuando las situaciones están al favor, ellos están felices. Pero con nosotros somos diferentes, somos extraños. Hay veces cuando cosas no están yéndose bien, estamos felices. Cuando hay aflicciones y tribulaciones, estamos gustosos, gozosos. Es algo que no se puede explicar. Es algo diferente a la experiencia humana, por decir. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de la felicidad, del gozo, es divino. Es algo que es enteramente en el reino, fuera del reino, de la esfera material en la cual nos encontramos. Aunque sea un buen día, un malo día, que sea asoleado, no debe de tener un afecto a nosotros, los que somos hijos del Señor. ¿No está de acuerdo, hermanas? ¿Cuál es este cántico? Que tenemos esto bajo nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Tenemos el... ¿Cómo va esa canción? ¿Me pueden tomar la delantera en cantar eso? Tenemos el Joy Joy bajo mi corazón, en mi corazón. Soy muy feliz, Liz, muy feliz. Estamos muy contentos, muy alegres. Porque tenemos el gozo de Jesús en mi corazón. Debe ser un poco más alto. ¿En dónde? Bajo en mi corazón, dentro de mi corazón. Tenemos el gozo dentro de nuestro corazón. En nuestro corazón para permanecer cuando estamos muy contentos. Estamos muy contentos y tenemos el de nuestro corazón. Estamos muy alegres. Tenemos el gozo de Jesús en nuestro corazón. Lo estamos cansando, pero la mitad de las caras que veo están deprimidas. Ha de haber sido un viaje muy largo a este hotel después de una fin de semana, de una semana larga. Bueno, hay que cantarlas de nuevo. Y debo ver caras felices. Tienen que estar así y no de esta manera. Así es de que si no tiene esta cara feliz, no les voy a decir que se vayan. Va a ser algo muy pero les voy a pedir que traten. Amén. ¿Tiene a Jesús en su corazón? ¿Tiene el gozo divino? Hay que cantarla de nuevo. Ok, aquí viene. Tenemos el gozo del Señor. Dentro de nuestro corazón, mi corazón, en mi corazón. Tenemos el gozo en mi corazón. En mi corazón, para permanecer, estoy muy feliz, porque tengo el gozo de Jesús en mi corazón, y estoy muy feliz, y muy feliz, tengo el gozo de Jesús en mi corazón. Un poco de ustedes están un poco deprimidas, hay que cantarla de nuevo. Aunque tome toda la noche, vamos a cantar esta canción hasta que todos nosotros estemos felices. Amén. Tengo el gozo del Señor en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Tengo el gozo del Señor en mi corazón. ¿En dónde? Mi corazón. Para permanecer. Y estoy muy feliz. Soy muy feliz. Tengo el gozo en mi corazón de Jesús. Y estoy muy feliz, por tengo el gozo de Jesús en mi corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, yo quiero decir esto, hermanas. La primera carga de este fin de semana es que debe de estar feliz. Contenta. Si no está contenta, nada funciona. Podemos dar mensaje tras mensaje, les podemos cargas tras cargas, les podemos dar todas buenas verdades y esto y lo otro, no va a funcionar. ¿Usted sabe lo que hace todo funcionar? ¿Qué es lo que hace todos los principios de las verdades, de todas las cosas maravillosas funcionar en nuestra vida? Es la felicidad, es el gozo. No hay duda que en la palabra de Dios, ambos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay mucha atención dada al gozo en nuestro corazón. El pueblo de Dios no deben de ser deprimidos. El pueblo de Dios debe de ser un pueblo feliz, gozoso. Porque nuestro Padre Celestial es gozo. Él está feliz. Él es un Padre feliz. No estamos hablando de algo bajo. Algo. No estamos hablando de una felicidad muy escasa, muy ligera. Es por eso con gozo vamos a tomar de las fuentes. Yo he escuchado mucho invocar sin efecto, porque el que está clamando no está tomando agua. Usted llamar al nombre del Señor es tomar, invocar es el tomar. La canción de la hermana Amy Barber dice, aclamar al nombre de Jesús es tomar agua viva, en verdad. Así es de que nuestro invocar al Señor es el tomar, de la fuente de la salvación, y no estamos hablando aquí de una eterna salvación. Ciertamente sí es. Aquí estamos hablando de una salvación práctica, en instantáneamente, de ser salvos de nuestro sentir, de nuestros sentimientos, de nuestra depresión, de nuestras desanimaciones, de nuestra infelicidad y de nuestro ambiente. Todos los que estas cosas que nos acontecen a nosotros también. Debemos ser salvos de todas estas cosas todo el tiempo. Y la manera es de beber del agua de la salvación, de la fuente. No lo haga de una manera mecánica, de una manera legal, en una manera algo bajo. Oh, Señor Jesús, de esa manera. No. Debe de aprender a beber agua de la fuente de la salvación con gozo. Amén. Y es por eso que digo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es gozo. Y el primer fruto del Espíritu es, creo que en Gálatas 5, es gozo. ¿Estoy correcto? Y es paz. Y hay amor. Y hasta esas cosas maravillosas, sigue la primera cosa que viene siendo gozo. Pablo dijo en el libro de Filipenses, regocíjese, regocijar. Y de nuevo digo, regocije. Y eso ahora lo es hablado, es escrito por un hombre que él estaba en el prisión, en cadenas, a un guardia de los romanos. Esa es una persona que tiene el derecho de estar deprimido. Él tiene el derecho. Pero no solamente no estaba deprimido, sino el epístola en el libro de Filipenses dice, regocija, regocija. De nuevo, regocija. Yo les digo, esta es la medicina. Esta es la medicina diaria que debe de tomar. Yo tomo dos medicinas diariamente. No le voy a decir lo que es, pero le voy a decir una. Es para mi presión, la presión de la sangre. Hace 2 días fui a ver a mi doctor y la primera cosa, los señales vitales. Y la primera cosa fue de tomar la presión de sangre. Y me senté allí un poco sin preocupado. Concerniendo y me dijo, felicidades, felicidades, su presión está 113 sobre 50. Casi tuve un ataque al corazón. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanas y hermanos, no sé por qué mencioné esto. Esté contento, feliz. El gozo está en Proverbios. Dice, es la medicina mejor. Es una noción muy simplística, muy simple. Que hasta le decimos a nuestros hijos. No debemos decir a nosotros, a ser como bebés. No debemos ser complicados, complejos. Aquellos que saben todo, sofisticados, y aún estar con una cara larga. Esto no es la vida cristiana. La vida cristiana es muy simple, muy simple. Es muy simple. Las personas sofisticadas nunca están felices. Personas simples siempre están felices. Y debemos ser reducidos a tal simpleza cristiana, de que cada día debemos de tener la bendición del gozo del Señor, de tener el gozo del Señor. Amén. Y el gozo del Señor es el aceite. Es el aceite del gozo exaltado. Eso está en Hebreos. Está mencionando el Antiguo Testamento. que dice que el Señor recibió el aceite de Dios, el ungido, el Mesías. Ahora somos Mesías, somos compañeros de Él, conectados a este ungidor, y somos ungidos por Dios también. De acuerdo a 2 de Corintios, así es de que ahora este aceite del gozo exaltado ha venido a nosotros, ha llegado a nosotros. Este aceite que está en la barba de Aarón ha llegado al cuerpo, y no somos parte del cuerpo, hasta las vestiduras del sacerdote. Así es de que cualquier lugar que esté en el cuerpo, ese aceite del gozo exaltado es su porción. Amén. Así es de que hermanas, esté gozosa, esté feliz. Este aceite, escúcheme, esto es lo que engrasa nuestras llantas. Somos como un locomotivo, un tren, locomotora, que sigue adelante. Y sin este aceite, siempre está, hace sonidos raros. Sin aceite hace mucho ruido. Siempre, esto es malo. Quejarse, murmurar todo el tiempo. ¿Quién quiere estar con personas así? Este aceite. Oh, ¿qué va a causar? Va a causar que rodemos adelante. Sigamos de una manera suave, de una manera fluyente, de una manera feliz. No sea un cristiano quejador. Sea un cristiano feliz. Hermanas, esta es mi primera carga, hermanas. Lo que necesitamos en el norte de California son grupos y grupos de hermanas felices. Y esto va a ser algo a nuestra vida de iglesia. Amén. Amén. Usted dice, no. Menor o no, usted es muy simple. No, aquí estamos nosotros para algo más profundo que esto. No tengo nada más profundo que de mencionarles, más que el gozo del Espíritu Santo. Dice en Hechos, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, diciéndonos que gozo y el Espíritu Santo están en oposición a cada uno. De hecho, en ese versículo son sinópticos. La señal de algo, la señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo, está lleno de gozo. Usted no puede decir que está lleno del Espíritu cuando está enojado o cuando está llorando. Y si está llorando, ok, está llorando por gozo. Llora de gozo. Amén. Vaya a fijar ese versículo. Vaya a ver ese versículo. Hechos 14. Y estaban, los discípulos estaban llenos del gozo y del Espíritu Santo. Así es de que les quiero decir quiero dejar esta carga con este pasaje, primera de Tesalonicenses. Siempre gozosos y ore sin cesar, y en todo dar gracias, esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para usted. Recite esto, y tengo la pregunta, ¿cuánto goza esto? El hecho de poder recitarlo no dice nada. Cada día yo puedo saber las verdades más profundas, todas estas verdades, pero cada día no voy a recitar esto. Debo decir todo simple. Siempre regocije. Ore sin cesar. Esto es para permanecer en contacto con la fuente de gozo. y en todo dar gracias. La manera de ser feliz es de decir gracias por todo. Creo que hace muchos años, finalmente, encontré el secreto. El secreto es de que todo lo que acontezca es decir gracias, Señor. Cuando alguien choque mi carro, yo nomás anteriormente estaba enojado. Ahora, hoy día, cuando esto sucede, gracias, Señor. Oh, alabado sea el Señor. Oh, ¿qué tiene? Nomás es la defensa. No es nada de mis células del cerebro. No vale la pena perder el gozo de Jesús en esto. No sude por estas cosas, hermanas. Disfruta el Señor. Amén. Dale gracias a todo. En todas cosas. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Sí. Esa es la voluntad del Señor en Jesús. No le pregunta al Señor cómo debe de vivir. Esta es la... Nomás esté feliz en el Señor. De esta manera es lo que el Señor quiere que viva. Aunque haga tragedias humanas. Puede que haya dificultades en su vida ahorita. Pero esa es la vida. La vida no es muy fácil. La vida está llena de atrasos, de felicidades. Pero los cristianos, nosotros tratamos estas cosas muy diferentes que la gente del mundo. Ellos se quejan. Ellos dicen, esto no es correcto. No es justo. Ellos se van para abajo. Pero nosotros tenemos resurrección en nuestro espíritu. La muerte no puede atar la vida de resurrección. Somos una pelota que fluye, que está llena del Cristo neumático. Y una señal clara de esto es que siempre estamos con gozo, feliz. Estamos siempre dando gracias. Estamos siempre orando. Esta es la manera de vivir la vida cristiana. ¿Qué tal esto, hermanas? Este fin de semana espero que todas tomen apuntes. Aunque no tengan el hábito, yo espero. Les dejo la tarea que tomen notas. Pero el hablar va a ser muy importante a usted. Y de hecho, esta es una clase de... Es una clase. No es una conferencia, es una clase. Es una clase para darles unas ciertas instrucciones de cómo seguir adelante como hermanas en la luz del mover del Señor en el recobro presentemente, especialmente en el norte de California. No quiero recordarles de qué, les quiero recordar a little story. El Señor está haciendo algo entre nosotros en el norte de California en los últimos 4 años. Y queremos mover con Él en el fin de semana. El par de 24 horas es para esto. No tenemos una carga diferente. Está bien. Tenemos la misma carga. Queremos presentar esa carga de una manera fresca, de una manera particular. Esto es para las hermanas. Así es de que escriba el tema de esta conferencia. Lo que tenga en este bosquejo, se olvide. Les voy a dar algo más fresco. Para permanecerlas en la orilla de su silla. Aquí está. La bendición de ser fructíferos y de multiplicarse en la economía de Dios para el incremento y el desparrame, de expansión de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir de nuevo. La bendición de ser fructíferos y multiplicarse en la economía de Dios para el incremento y el propagación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El enfoque es en la bendición. Y al empezar esta noche, vamos a estar bien convencidos de que concerniendo la bendición de Dios, la cual da al hombre que Él crió, aparte de Él, aparte de Él mismo, es esta bendición única. Dios no nos puede bendecir de ninguna otra manera, de otra manera grandiosa, más darse Él a nosotros mismos, darse Él mismo a nosotros, en todas sus dimensiones, de toda su insondabilidad. Él no se puede, no puede dar más que esto. Pero al lado, al costado de esto, del don más grande, es tenemos la bendición más grande de que desciende de Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador. Y les voy a decir cuál esa bendición es. Esta bendición es el ser fructíferos. Esta bendición es multiplicación. Y usted va a ver para arriba y para abajo, de lado a lado, este concepto está consistente, nunca cambia. Y esta noche vamos a ver, vamos a entrar a esto. Ahora, ser fructíferos y esta multiplicación es algo en la economía de Dios. En la economía de Dios. Esto es parte del plan sabio de Dios, de acuerdo, que es formado de acuerdo a su propósito. ¿Cuál propósito vino de su consejo divino? Y tal concilio es de acuerdo a su placer, a complacencia. Bueno, esto está recorrido. Lo puede tomar allí. Está grabado. Esta bendición de Dios a nosotros no es una bendición pequeña. No es un accidente. Es una bendición entendida, con propósito. Es soberana que Dios nos da a su pueblo. Actualmente empezó con su pueblo creado, con su persona, y luego siguió con la raza de Abraham. Y aún ya existía esta bendición. Y viene la raza llamada la raza de Abraham. Usted sabe esto. Hasta mucho más, mucho más. Y después, digo, hasta con el pueblo llamado de Dios, con la raza llamada de Dios, con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel, hasta un abajo de la ley, bajo la ley. Bueno, la ley, usted sabe que fue dada a un cierto tiempo. Porque la promesa de Dios fue suspendida por causa de la dureza del corazón del pueblo de Dios. Así es de que la ley, de acuerdo a la soberanía de Dios, vino al lado, al costado, como un conductor para temporalmente preservar y mantener al pueblo de Dios en el rebaño, hasta que Dios llegó, hasta en esta era, en la era de la ley, hasta en la era de oscuridad, esa bendición aún permaneció. Esa bendición de incremento y multiplicación permaneció en Dios por causa de su promesa que Él le hizo a los padres de Israel, al pueblo de Israel. Después, en la era de la iglesia, esa es la era de gracia. Cuando Cristo vino, cuando gracia vino. Bueno, la realidad de esta fructificidad, de este ser fructíferos, de esta bendición de fructíferos y de la gracia de realidad se convirtió a realidad. Usted va a ver, lo va a ver en el Señor Jesús, en sus palabras. Las ve en las palabras de los apóstoles. Y así, aún en la era de la restauración, en la era venidera, en la era del reino, en la era de avivamiento, la misma cosa. Usted va a ver en todos lados. El ser fructífero y el multiplicarse va a florecer, va a dar flor. Los desiertos van a convertirse verdes. Los lugares escasos van a estar llenos de agua. Las frutos van a darse, van a crecer. Hermanas, esto es la bendición de Dios. Y ahora, la nueva Jerusalén en la era de eternidad es solamente la cosecha de esta bendición de Dios sobre el hombre, aún sus escogidos. Es el resultado de toda el labor, la obra de Dios y todas las bendiciones de Dios en este punto que Él ha dado a su gente, a su pueblo. Esta es la consumación, la totalidad. Esta es la cosecha. Esta es la consumación de tal bendición. Ahora, esta noche y este fin de semana, ciertamente quiero aplicar esta bendición especialmente a las mujeres, a la mujer, porque estoy hablando a las hermanas. No voy a hablar de una manera en general, voy a hablar sobre esto de una manera específica, relacionada a la bendición de dar para la multiplicación, de dar hijos, de tener descendientes, childbearing, tener hijos. En la Biblia, hermanos, como en el resto de esta reunión, obviamente no estoy aquí hablando sobre hijos físicos, aunque nuestro cuerpo biológico y físico son dones. Nuestros hijos físicos y biológicos son dones de nuestro Dios. Pero no estoy hablando sobre esto. Este fin de semana estoy hablando sobre los descendientes espirituales. Estoy hablando sobre hijos espirituales. Estos son las frutos. Estos es la multiplicación. Esta es la bendición del incremento que el Señor desea, que quiere ver, desea ver. Puede ser que tengamos hijos físicos, físicamente. En un sentido muy bueno, es una bendición del Señor. El Señor da. El Señor da todo. Las cosas materiales aún son del Señor, incluyendo nuestros hijos, nuestros nietos, en ese lado. Ellos son de Dios, pero ellos no pueden. Ellos no comparan cuando son comparados a los hijos espirituales, a los que engendramos. Esto es mucho más importante. Yo acuerdo al hermano Lee cuando dijo esto. Él dijo esto. Puede ser que él lo dijo a una pareja que no tuvo niños. Pero es algo que cabe en esta situación. Hijos espirituales son más importantes que los hijos físicos. Usted puede ser que no tenga hijos físicos, pero usted debe tener hijos espirituales. Debe. Así es de que este fin de semana, esta comunión de este fin de semana, es dedicada a esto. ¿Ok? Ahora, lleguemos, vengamos. No tuve mucho tiempo de organizar todas las cosas. Actualmente esta carga vino esta mañana. Me llegó esta mañana. Ayer estaba hablando con los hermanos por teléfono. Les di todo un nuevo tema. Creo que está imprimido allí. Totalmente diferente. Y ya está imprimido. Les quiero dar un nuevo tema. Ese es el nuevo tema. Eso es algo que es 12 horas fresco. Así es de que, como no tuve tiempo de organizar todo, como en un bosquejo, así es de que, discúlpeme, pero estoy hablando de una manera espontánea, pero hay mucho sentir dentro de mí. Hay que empezar con Génesis 1, 26 al 28. Lo tiene que leer usted. Usted sabe que este versículo famoso son tres versículos que el hermano Benjamin Chen, que él ha fallecido. Ese es su versículo favorito. Y puede ser, hermanos y hermanas, debemos de tener estos versículos en memoria de nuestro hermano. Los debemos de poner en rosita. En rosita. Ahora hay que llegar a esto. Dijo Dios, hagamos al
hombre a imagen conforme a nuestra semejanza. Y señor sobre todos las aves de los cielos, los peces sobre la tierra, las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y hagamos al hombre, lo creó hombre, varón y hembra.
Esta es la llave. Este es el versículo clave, el versículo 27. Y Dios los bendijo. La primera cosa, después de que crió al hombre, él no los demandó que este hombre hiciera algo. El hombre, escúcheme, el hombre fue hecho por Dios para ser bendecido. El hombre fue hecho por Dios para ser la bendición de su la bendición de él. No fue hecho por Dios para hacer algo. Nomás fue hecho por él para ser bendecido. ¿No es un pensamiento muy feliz? ¿No, esto no trae una sonrisa a su cara? Ese es el propósito de mi vida. En mi vida. De ser bendecido por Dios. Todo el tiempo. Y Dios le dijo. Sea fructífero y multiplíquese. Aquí es donde recibimos nuestro tema. ¿Por qué Dios bendice al hombre solo para que el hombre sea bendecido? No. Dios bendició al hombre con un propósito. Y ese propósito es que este hombre que es bendecido fuera fructífero y se multiplicara. De allí obtenía esta palabra, fructífero. Y multiplicación. De allí fue donde la conseguí. La palabra incremento y expandición. Expandirse. Expansión. Ahora, hermanas, deseo que se identifiquen con este hecho. Que usted está aquí, usted nació y usted fue salva. Aún fue criada. Usted está bajo la bendición de Dios por ser criada y ser mujer. Pero para ser fructíferas y que se multiplique. Si no, de otra manera, si está escasa, si no incrementa, si no tiene incremento, aumento, usted está, ¿cómo lo pondré? Usted ha gastado a la bendición de Dios. Es de esta manera que Dios la bendició por nada. Dios dijo, yo la bendecí, pero ¿en dónde está la fruta? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la multiplicación? Yo la bendecí por esta razón. Ok, por favor, recuerde. Y sigue de esta manera. ¿Por qué fructífero? ¿Por qué multiplicación? Sigue. Y llene la tierra y subjuzgarla. Llenamos esta tierra con hombre, con muchos hombres en la imagen de Dios. ¿Y para qué? Para subyugarla. Porque aquí hay una guerra. Hay una guerra que está rigiendo entre el enemigo de Dios, que es Satanás, que para ese tiempo él ya se hizo sobre la autoridad de esta tierra. Tomó autoridad sobre esta tierra. Así es de que esta manera Dios debe tomar, conquistar esta tierra para él mismo. Él tiene que conquistarla, recobrarla. Y la manera en cual lo hace es por subyugarla. Cualquier forma de revelación, rebeldía, que desciende de Satanás por medio del hombre que él creó. Para que este hombre tenga el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo aquello que viviente que se mueve sobre la tierra. Es por eso que tenemos la bendición. Es por eso que debemos de ser fructíferos y multiplicarse. Y una cierta cosa, esto aconteció. Ahora no solamente hay un Adán, sino que hay billones de Adanes pequeños. ¿Estoy correcto? Así es de que de una manera física, esto ya ha acontecido. Llegó a pasar. No de una cierta manera. Esto aconteció. Esta bendición de Dios ya tuvo un resultado. El hombre verdaderamente fue fructífero y se multiplicó. Así es de que quiero que usted recuerde esto. Ahora, esta bendición en particular es repetida en el capítulo 5, versículo 2, en Génesis. Dice, hombre y mujer los crió y los bendició y los llamó Adán en el día cuando ellos fueron creados. Y después de eso, en el capítulo 9, y esto es en donde después de la del diluvio, cuando Dios severamente juzgó esta tierra corrupta por medio del diluvio y mató prácticamente a todas cosas vivientes, excepto a la familia de Noa, cuando tuvo un nuevo inicio con la familia de Noa. Y escuche, después, cuando sumergieron de ese diluvio, cuando Dios bendijo a Noé, y les dijo, sea fructífero y multiplíquese y llene la tierra. Dios no cambió su tono, ni a un poco. Nadie puede detener a Dios. Aunque todas las cosas terribles que aconteció por los perdidos, para de corruptir la humanidad, corromper a la humanidad. En el capítulo 6 de Génesis, es increíble. Y aún después del juicio, Dios dijo, repitió la misma bendición. Sea fructífero y multiplíquese y llene la tierra. Ahora, hay que seguir adelante y ver cómo eso fue tomado a cabo. Quiero tener el mayor enfoque en el caso. Quiero enfocarme en el caso de la mujer, mayormente en las mujeres de la Biblia. Ahora voy a enfocarme en un caso esta noche, nomás para dar una ilustración. Este es el caso de Sara. Pero hay muchos casos de estos. Hay muchos casos. Usted va a estar sorprendida lo que se puede encontrar. ¿Cuántos casos hay en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo, de mujeres que su vientre fue cerrada, que no tuvo habilidad de dar a luz a hijos, que simplemente estaban bajo de la maldición de no tener niños? Pero en la luz de la bendición de Dios, usted va a estar de acuerdo conmigo que no hay una maldición escrita o mayor, más que esto, de no ser fructíferos. No hay una maldición peor de tener una vientre cerrada, de no tener niños. Hay muchas mujeres en la Biblia que fueron así. Y les voy a decir, ellas fueron así temporalmente. Después de un cierto punto en tiempo, en el caso de Sara, esto es llamado a un tiempo apuntado o al tiempo de vida. A un cierto tiempo, Jehová vino. Así es, eso, gracia vino. Eso dice, Cristo vino. La vientre fue abierta. El vientre fue abierta. A una edad avanzada, que defiendo la ley de naturaleza, ellas dieron a luz y ellas concibieron, ellos tuvieron hijos. Y quiero decir esta noche, hermanas, para su ánimo, si la Biblia está llena de mujeres de esta clase, entonces nuestra experiencia debe de ser un reflejo de esto. ¿Estoy correcto? Para todas aquellas que se han dado por vencidas espiritualmente esta noche. Esta es mi carga esta noche. Con el pensamiento y con la convicción de que usted no tiene la habilidad de dar a luz a hijos espirituales, que no tiene la habilidad de traer a cabo hijos y hijas espiritual, que no tiene la habilidad de dar a engendrar hijos espirituales, no tiene la habilidad de salvar a algunos, de alguien de regenerar a alguien, no tiene la habilidad de traer a alguien a Cristo. A cualquier persona que está hermana que está sentada aquí, que tiene este pensamiento, esta noche les traigo el Evangelio. Amén. El Evangelio de estas mujeres. Y las voy a nombrar a usted. Y esta lista no es completa. Sara, que dio a luz a Isaac. A Rebeca, que dio a luz a Isa y Jacob, a los gemelos. Y luego hay una persona más pequeña que si no tiene nombre, es Manoas, la esposa de Manoa, la esposa de Manoa, que no tiene nombre. Y ella fue la madre de
Sansón.
Y que él fue a llegar, y Hannah, en la primera de Samuel, que fue la madre del primer profeta, del profeta más grande, al costado de Moisés. Un profeta, sacerdote y rey en Samuel. Uno que tornó la era. La madre Hannah, que la diente fue cerrada y que fue avergonzada. Y ella fue al tabernáculo a orar. Y después ella dio luz a Samuel. Y luego viene al Nuevo Testamento. Ahí tiene a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que estaba en una edad que pasada, muy pasada, de poder dar a luz a un hijo. Qué maravilloso que hubo tal versículo. Y no se los puedo dar, pero ahí está. Cuando el ángel habló a su esposo. ¿Eso es correcto? Cuando él estaba suministrando en oración en el templo, en el atrio interno del templo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra que sea imposible con Dios. Refiriéndose a su esposa, al tema de su esposa poder dar a luz a un hijo, que viene siendo él abridor del Señor Jesús. Hay muchas grandes mujeres en la genealogía de Cristo que han podido traer a cabo a Cristo, que en un tiempo fueron incapaces de dar a luz a hijos. Ahora, con esto, les quiero leer unos pasajes y hablar de esos pasajes. Creo que escriban, si no tienen su Biblia, escriban esto, estudien esto. Isaías 54, versículo 1. Déjenme leerlo. Den una voz. Esto es algo que fue dado en algo en particular a unas mujeres. Traigan en felicidad y aclame usted que
levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.
¿Qué tal esto? Hermanas, ¿qué tal esto? estas que no han dado parto, que no pueden partir, parir, van a tener muchos más hijos, más niños, de los que son desoladas, a una sin esposo. Es una sin esposo. Y estos hijos de las casadas, hay una tremenda promesa dada en este versículo, en Isaías 54:1. No sé si le han puesto atención a esto, a este versículo. Y pienso que tengo que leer otro versículo para confirmar este pensamiento que está en este versículo. Y creo que es en Salmos 113, usted escribe, versículo 9. Versículo 9. Él causa.
Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya.
Y la última palabra es aleluya. Así es como termina. Hermanas, ¿usted puede dar eco a este versículo con un aleluya? Aleluya. Aleluya, ¿por qué? Por Jehová, que causa a los que no pueden dar parto, que mantengan el gozo de madre. El gozo de madre. Así es de las que no... ¿Cómo se dice? Estéril. A las estéril. Es algo para decir, aleluya. Les voy a dar otro versículo. Les voy a dar otro versículo. Y este es... En Salmos, Canto de Cantares. Bueno, actualmente es un versículo que lo debe de haber mencionado anteriormente. Pero bueno, hay que olvidarlo, olvídelo. Este es un versículo maravilloso. Nomás escríbalo, apúntelo. Salmos 127, versículo 3.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Esto comprueba el punto de que de Dios, de la bendición de Dios. Al hombre, la bendición más elevada, siendo el tema el punto de ser hijos, de ser fructíferos. Así es de que todos los hijos, todos los niños, hasta los biológicos, no más que nos enfocamos en los hijos espirituales, son la herencia de Dios, el fruto de la vientre, del vientre. Y quiero que regresen el apunte, la nota de este versículo. Se la voy a leer, 3:1. En vez de... Debemos de ser un buen padre produciendo a hijos. No podemos ganar mucho por nuestra obra, pero podemos producir hijos espirituales. En adición, por el cuidado, en el contexto de Salmos 127, Dios nos bendice con incremento, con hijos. El incremento no depende en lo que hacemos, depende en lo que Dios nos da. El cuidado
viene
de Dios. Este versículo es el versículo correcto. Viene de Él. Aquellos que están estériles, no solamente para los que están en la Biblia, pero es para nosotros, para ti y para mí. ¿Por qué? Es una bendición de Dios a los hijos. Usted tiene que realizar que estos hijos, que el tener niños es últimamente no depende en lo que usted pueda hacer. ¿Qué tan duro trata? ¿Qué tanto resultado pueda tener? Todo depende cuánto Dios le da a usted. Amén. Es por eso que dice que un hijo es un don de Dios. Es por eso que dice el fruto de la del vientre, que es el don de Jehová. Esta bendición, si es una bendición, proviene de Dios. Así es de que todas estas mujeres que ha dado la lista, que en un tiempo que estaban desanimadas de su esterilidad, ellos estaban tristes sobre su esterilidad. Esterilidad. En el caso de Sara, en el capítulo 11, versículo 30 de Génesis, capítulo 11, versículo 30, hay que tomar nota de él, hay que fijarnos este versículo deprimido. Eso fue aún antes de que su nombre cambió. Y Sarai estaba estéril, no tenía niño. Fíjese aquí. Y con Raquel, hay que fijarnos a Raquel. Esto es algo. Me lo mando. Esto fue de Jehová, de Jacob. ¿Estoy correcto? En Génesis 29, el versículo 31, dice que Raquel estaba estéril. Lea, L-A, Lea, L-E-A, la otra esposa de Jacob, su vientre estaba abierta, pero la de Raquel estaba estéril. Hannah, en la primera, estos nombres que estoy mencionando, en primera de Samuel, versículos 5 y 6, el esposo le dio una porción doble a Hannah, porque él amaba más a Ana que a sus otras esposas. Pero Jehová cerró su vientre. ¿Usted ve esto? Su vientre no fueron abiertas. Y aún así, a un cierto tiempo, sus dientres se abrió. Déjeme leer Génesis primeramente, capítulo 17. Discúlpeme, tengo que tornar las páginas. Pero Dios dijo, pero Sara, su esposa, le dará un hijo, y usted lo llamará Isaac, y yo estableceré mi pacto para un pacto eterno con su semilla después de él. Sara fue cambiado a Sara aquí. Y Jehová dijo, yo la bendigo y le voy a dar un hijo. La voy a bendecir y la voy a hacer madre de naciones. Y reyes y los reyes de del pueblo vendrán a él. Y Abraham cayó en su cara y se reyó en su corazón y dijo, a un hijo va a venir a un hombre de 100 años y a una mujer que no estaba muy atrás de 90 años pueda dar a luz a un hijo. Abraham, él todavía estaba dando su esperanza en Ismael. Dice que Ismael viva delante de ti, enfrente. Pero él no tenía nada en la economía de Dios. Él fue el producto de la carne de Abraham. Y esta carne estaba Así es de que ninguna obra de la carne puede cumplir la promesa de Dios. Nunca, jamás. Solamente Dios mismo, no solamente gracia, puede cumplir la promesa de Dios en el hombre. Así es de que usted ve, hermanas, no queda en usted de dar hijos. No está en usted de tratar más fuerte. Todo depende en el Dios de bendición. Todo depende en el Dios que entra en usted en el tiempo de vida. Y contra todas las imposibilidades, aún con una diente seca, aún contra todo esto, gracia reina. Y la bendición de Dios llega a cabo. Así es de que en el capítulo 21, versículo 1 al 3, aún concerniendo a Sara, dice aquí que
visitó a Sara y le dijo Jehová a Sara, le dio la promesa.
Hay algo a un cierto punto que Dios, Él dio una visita, vino a visitar de una manera misteriosa a esta mujer estéril, de abrir su vientre. Y Sara partió, concibió al tiempo apuntado, al cual Dios le ha dado. Y Abraham le dio un hijo. Y Sara le dio un hijo a Abraham, Isaac. ¿Usted sabe lo que quiere decir Isaac? Quiere decir, él se ríe. Abraham se rió. Eso quiere decir que es una broma. Por 100 años, un hombre de 100 años y una mujer de 90 años. Esta es una broma muy grande. Es imposible. Es contra la ley natural. Y aún así, Dios, nuestro Dios, existe fuera del reino de la esfera natural. De la esfera de la ley natural. Dios mora en su propia esfera, en una esfera divina y mística. En esta esfera, Él dio bajo todas estas leyes naturales y llegó a Sara, y Sara concibió un hijo, engendró, y este hijo llegó a ser donde la semilla de Abraham, ambos la celestial y la terrenal, y Cristo vendrá, de donde Cristo vendrá. Y este fue el hijo, que es imposible. Les digo esto para infundirlas con fe. Les quiero infundir con fe. Mañana por la mañana voy a hablar más sobre la fe. Pero hermanas, les quiero poner esta fe en ustedes, que esta es la manera que podemos tomar a cabo, tener fruto. En el norte de California estamos cargados por el incremento de fruta. Tenemos la carga que el fruto se multiplique al doble. Tan siquiera un incremento de 50%. Usted se rió. Creo que muchos ancianos se rieron. Pero les voy a decir a estos ancianos, ustedes van a tener un Isaac. Ustedes van a nombrar su nombre Isaac para recordarles de cómo se rieron. Cómo no pueden creerlo. No lo pueden creer. Fue increíble. Si es algo que no se cree, es de Dios. Cuando es algo imposible, es verdaderamente una bendición. Vamos a ver a Rebeca en capítulo 25, versículo 21, 25, 21.
Isaac tomó de Jehová una esposa.
Ustedes saben que todos estos padres tuvieron esposas estériles. Creo que Dios quiere hacer un punto aquí. Puede ser, puede ser. Porque ninguna de estas fueron fértiles, fértiles. Y Jehová fueron entratados con ellos. Y les tomaron a estos padres a orar. Y Rebeca, su esposa, concibió de nuevo. Porque esta oración, en la oración quiere decir, oh Jehová, yo no puedo. Tú puedes. Yo no puedo. No tengo la habilidad, pero usted tiene la habilidad. Yo no soy, pero tú eres. Ese es el principio de tomar a cabo fruta, de llevar a cabo fruta, fruto. Todos aquellos que dijeron que no puedo llevar a cabo fruto, ustedes pueden recibir esta bendición. Le pueden decir al Señor, Señor, ha sido mucho tiempo. He sido una hermana en la vida de iglesia por mucho tiempo, pero aún no puedo dar fruto. No puedo traer a alguien a ti y a la iglesia. Y estoy llegando a una edad avanzada. Creo que esta es mi suerte. Creo que puede que yo no sea aquella que dan a cabo fruto. Pero hermanas, yo tengo una buena noticia para usted esta noche. Es cuando ustedes andan por vencida, que usted cuando dice que yo no puedo, es cuando es el tiempo. Están preparadas para la visita de Cristo. Una visita de Jehová en el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Es el Cristo. Hay que tomar una vista en los jueces. Veámoslos en los jueces. Con Menoah's wife. Estoy tomando mi tiempo, hermanas. Quiero verdaderamente darle enfoque a esto, hermanas. Hay un cierto hombre de Zora, familia de la Manoah, y su esposa estaba estéril. Y no pueden dar a luz a un hijo. Y el ángel de Jehová tiene que acordarse. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ese ángel es Cristo. Como el enviado de Dios. El Cristo del Antiguo Testamento. Él vino y le apareció a la mujer. Usted está estéril y no ha dado a luz a un hijo. Pero usted va a conceber y dar un hijo. Y de hecho, este hijo va a tomar el voto de un nazareo. De un nazareo. Y el hombre le dijo a la mujer, un hombre de Dios vino de Dios. Era en la forma de un hombre, como cuando Jehová visitó a Abraham. En la forma de un hombre, en la presencia de un ángel. Yo no le dije de dónde es. No le pregunté. Pero él me dijo de esta manera, que usted va a concebir y va a concebir y va a tener un hijo. Engendrar un hijo. Y vamos a seguir adelante al versículo 24. Vamos a brincar. Y su esposa le dijo a él, si Jehová, después de una conversación entre la pareja, si Jehová estaba complacido en matarnos, él solamente. El 24. Y la mujer dio a luz a un hijo y le llamó su nombre Sansón. Y el hijo creció y Dios lo bendijo. Esta es la otra historia. Ahora, venemos a Hannah. Venemos a Hannah, a Ana, en Samuel. Quiero que vayan a su hogar y saquen su Antiguo Testamento y lean estos versículos y estúdienlos, estúdienlos. Yo ya leí cómo Jehová cerró la vientre de Ana. De hecho, Jehová abre la vientre y cierra la vientre, el vientre. Y usted me pregunta, ¿por qué? No le puedo decir por qué. Todo lo que puedo decir es que Dios es soberano. Dios tiene su voluntad y su plan. No sé por qué. No sé por qué. Yo pienso, esta es mi conclusión, es mi teoría, que Dios hizo esto para poder impresarnos que la semilla verdadera proviene de él. Tiene que ser de una manera milagrosa, tiene que ser divina. De esta manera hasta cerró las vientres para que pierdan esperanza, que el humano no puede hacer nada, no puede hacer nada, de manera que el Señor pueda venir y pueda abrir la vientre para su gloria, y que es Él y no usted. Y así, el llegar de Ana provocó de una manera muy amarga, porque Jehová cerró el vientre. Y ella llegó allí a orar. Y usted ya sabe la historia. Ella regresó. Elí le dijo que usted regresó. El versículo 20. El versículo 19. Y Elcaná es el esposo de Ana. Y Jehová se acordó de ella. Y en cierto tiempo concibió un hijo, y ella lo llamó Samuel. Porque yo pedí de él, de Jehová, para Jehová. Quiero pausar aquí un minuto para enfatizar este punto. Aún es Dios que abre el vientre, aunque es Dios quien nos bendice con hijos, hay un principio consistente que está obrando aquí por el lado humano. ¿Qué es esto? Es oración. Isaac oró. Ana oró. Debido a la amargura, debido a la desesperación, ellas oraron. Hermanas, las quiero cargar. Deben orar. Usted ore. Aún con el vientre cerrado, usted ore. Que Dios pueda abrirla. Y yo les digo, hermanas, si estamos de acuerdo con la economía de Dios, si estamos justos ante el Señor, si somos sinceros, como en el caso de estas mujeres, Jehová de la misma manera se acordará. Ahora, finalmente, para concluir esta ilustración, llegamos con Elizabeth y nos vamos a Lucas. Es el libro con estas cuentas, el versículo, capítulo 1, versículo 7, están hablando aquí y dice, y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y avanzos eran de edad. Ambos eran de edad avanzada. Pero el ángel, porque sus peticiones, él creyó. Zecaraya estaba orando una oración imposible. Él estaba allí, no orando por la nación de Israel, sino para él mismo y su esposa de una edad avanzada, para un hijo. Hay veces aparece que debemos de ser un poco egoístas, hermanas. Debe de ser un poco egoístas. Actualmente, no ser egoístas. Dios, tras la escena, sabe que hay una necesidad para un Juan Bautista, para abrir el camino, para hacer el camino derecho, los caminos doblados derechos, de llenar los valles para preparar y para traer a cabo el Salvador Jesús. Juan el Bautista es el más grande. Él es el último, pero es el más grande. Porque él fue el precursor de Dios encarnado. Su petición fue escuchado y su esposa Elizabeth lo va a llamar Juan. Y en el versículo 36.
Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril.
Así es de que el Señor Jesús es 6 meses más joven que Juan el Bautista. Ella que es llamada estéril. El nombre de Elizabeth era estéril. ¿Qué nombre? 37. Porque ninguna palabra será imposible para Dios. La palabra imposible quiere decir sin poder, sin poder. Todas las promesas de Dios son potentes. No hay ninguna promesa de Dios que es sin poder. Usted y yo debemos aprender estas promesas, debemos recibir estas palabras, creer estas promesas. Usted y yo debemos vivir por fe en estas promesas. Y esto lo quiero dar a usted, someter, es la única manera de poder llevar fruto de una manera genuina y de poder multiplicarse.
Bueno, ellos me dijeron que tenía que terminar esta reunión a las 9. Hermanas, déjame preguntarles de lo que he compartido esta noche. Yo creo que fue muy claro. Yo creo que el mensaje fue muy claro. ¿Sí? ¿No fue tan dulce? Yo las animo. Muy inspirador. No por mi mensaje, sino por la palabra de Dios. Déjeme concluir. Este fin de semana, hermanas, sobre el tema es la multiplicación, el incremento y la expansión del Señor. Y les leí una nota en Salmo 125:3, y esta nota al pie es la mejor conclusión que yo les puedo dar. Nuestra carga, hermanas, Salmo, en el norte de California es el incremento del Señor, aún el incremento numérico del Señor. Yo, pues, siento que la Biblia está viniendo a nuestro lado y siento que
que el disfrute nos va a traer el regreso de que tengamos fruto, que seamos fructíferos. En 1973 a 1973, en la primera etapa del recobro del Señor en este país, tuvimos un incremento de 10,000%. Uf, 10,000%. De 30 personas, incrementamos a 3,000. En ese tiempo, no hemos visto, no hemos testificado ningún crecimiento en el recobro del Señor. Pues bueno, tratamos eso, tratamos lo otro, pero no es, no quiere decir que nosotros no hemos crecido. Sí, lo hemos hecho, pero ahora en estos días estamos buscando al Señor para un incremento normal. Esto es sustancial y todavía también es algo, no en la manera de un movimiento, no una campaña, sino totalmente de acuerdo al mover del divino del Señor. Lo mencioné anteriormente en la esfera divina. No es una ley natural en un sentido bueno. Déjeme decirle, esta ley es la ley de resurrección. Esto significa que no yo, pero Cristo. No yo, pero Cristo. Esto significa no yo, pero la gracia de Dios. Esto significa engendrar niños, abrir el vientre. Esto significa teniendo niños en el tiempo de vida. Todo esto significa, resurrección. Así que les dejo esto, esta parte para ustedes esta noche. ¿Y qué tal si ahora mismo todos nosotros con su vecino oramos por algunos minutos? No de una manera ligera, sino de acuerdo con la palabra que se habló. Oren por ustedes mismas. Oren por cada uno de ustedes. Ustedes conocen el caso de Abraham. Él oró.
Él
tomó a su esposa. Y de acuerdo a Abimelech tomó a Sara. Todas las mujeres que tenía y todas sus ropas, y hasta que Abraham oró. Y esta oración, él oró por el mismo. Vamos a orar nosotros por nuestro propio vientre. Esto incluye hermanos también, no solamente a las hermanas. Y seamos honestos delante del Señor de que esto suceda en estos días, de acuerdo a su palabra. Oremos, hermanas.